Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que si usted está en provincia o fuera de Chile, nos puede oír, como ya lo hace muchos auditores, en radio.uchile.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. Queremos dar una especial bienvenida en este lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y para comenzar, antes de presentarles a nuestra invitada estelar de este primer bloque, queremos iniciar con las palabras de Ingrid Bachmann, quien dio una entrevista este sábado 6 de marzo en La Tercera. Ella es especialista en género y académica de la Universidad Católica, donde analiza el escenario actual del feminismo en Chile, la situación de la mujer en un contexto de elecciones políticas y el impacto de la pandemia. Dice: esto no es un tropiezo, es una caída de varios escalones, una mirada global, crítica y con perspectiva de género cara a este nuevo 9-8 de marzo. La mujer está tan invisible que cuando no está, no se dan cuenta, dice Ingrid. Hay que entender cómo una crisis nos hace retroceder tanto y a este nivel, porque no es que el desempleo nacional cayó a niveles de 10 años, es la participación femenina. Son 10 años, una década en que se había avanzado bastante. Y agrega: el feminismo es una resistencia, es resistirse al patriarcado que lleva milenios, es resistirse al sexismo. Entonces hay un punto en que nos aburrimos. Y que este grupo dice: si por el conducto regular no me están oyendo, hay que hacer algo. Para conversar sobre el feminismo, sobre política y sobre nuestra nueva constitución, está hoy día con nosotros en el Gran Teatro del Mundo, gracias a Agua Mineral Vital, nuestro generoso y gentil auspiciador que hace posible este espacio de conversación, porque el Gran Teatro del Mundo es un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, Andrea Gutiérrez Vázquez. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, María Olga.
Gracias a ti, gracias a Tania Araya, quien ha hecho posible este contacto y recontacto, porque nuestros auditores saben que en esta época grabamos los programas, tuvimos un problema y se nos borró y lo estamos regrabando.
Sí, estamos como en el Día de la Marmota.
Exactamente, como en el Día de la Marmota. Todo este año ha sido como el Día de la Marmota, volver a empezar, para nosotros es un placer volver a conversar, pero te quitamos tiempo, tan escaso además siempre que estemos en pandemia. ¿Qué dice Andrea acerca de mí? Usted la puede encontrar en las redes sociales y en su sitio web. Soy actriz, docente, dramaturga, gestora cultural y magíster en Gobierno y Sociedad de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Alberto Hurtado. Miembro de la comisión organizadora de la Red de Actrices Chilenas RACH, a la que también pertenezco. Presidenta del Sindicato de Actores y de Artes también, entre los años 2013 y 2017, una excelente presidenta por lo demás. Y presidente de la Federación Internacional de Actores para Latinoamérica entre el 2016 y 2017. En docencia he sido profesora de dramaturgia en la Escuela de Teatro La Mancha, y en dramaturgia he escrito 8 obras teatrales. En la gestión cultural y la producción escénica he trabajado desde el año 2005, vinculada a la gestión y programación de música y artes escénicas. Hoy candidata por la lista independiente de movimientos sociales por el Distrito 10, candidata por convención constitucional, y este distrito incluye a las comunas de Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, San Joaquín, La Granja. Andrea, partamos conversando sobre esto primero que tú has dicho de la participación, que me parece muy interesante. Tú dices lo que hay que hacer hoy día, de aquí a abril sobre todo, yo creo que siempre, pero al menos de aquí al 11 de abril, es participar, implicarse. En lo personal, tu experiencia hasta el momento como candidata, ¿cómo has logrado implicar? Porque las actrices están todas muy movidas a tu alrededor, estamos participando, apoyándote. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la calle, en el puerta a puerta, en las ferias? de esta participación ciudadana? ¿Cómo has visto tú que nos interesa o no participar?
Y el implicar. Mira, yo creo que el implicarse, el participar, el activarnos, surge ya más masivamente, ¿no? Desde la revuelta social, que es el origen de este proceso constituyente y de este proceso para construir una nueva constitución. Una acotación solamente de la introducción, que yo soy candidata independiente por la lista de movimientos sociales del Distrito 10, ¿ya? Porque creo que es importante, como hay tan poca información, María Olga, sobre este proceso, hay tan poco educación también sobre lo que va a suceder ese 11, es bueno aprovechar ahí todas las instancias para que todos sepamos que en esa elección van a haber papeletas con listas. Y es súper importante saber a qué lista pertenece cada candidatura, ¿no? Nosotros somos independientes de la lista de movimientos sociales y, como tú has dicho, es la Red de Actrices de Chile la que impulsa esta candidatura. Y ahí nosotras estamos desde el 2018 activas e implicadas, ¿no? Desde que nace la red, desde que se forja en Latinoamérica el movimiento Ni Una Menos, donde salimos a marchar por un aborto libre, seguro, legal y gratuito, y en la defensa también de nuestro propio gremio contra las violencias de género que han existido durante tanto tiempo. Y desde el 2019, por lo tanto, nos sumamos a la revuelta social, y desde que la revuelta inicia empiezan los cabildos, las conversaciones, porque a muy poco andar nos damos cuenta que lo que queremos es una asamblea constituyente, y posteriormente, cuando se hace el acuerdo de noviembre, hubo una reflexión bien profunda dentro de la organización, dentro del mundo social, diría yo, porque se entendía ya que venían algunos amarres complejos que iban a dejar en desventaja al mundo del movimiento social y al mundo independiente. Y ahí nosotras decidimos implicarnos en la paridad, ¿no? En el activismo por la paridad, más que desde la construcción política y parlamentaria, nosotras nos implicamos en el activismo de la paridad como un derecho que había que conquistar. Y una vez que eso sucede, ya nos implicamos más profundamente en este proceso, y después vino la pregunta de, bueno, ¿cómo nos integramos? ¿No nos integramos? ¿Nos quedamos afuera? ¿Nos activamos afuera en esta participación que tú dices? Y yo creo que esta candidatura tiene de las dos partes, ¿no? Va una candidatura, pero también va el llamado permanente a la activación de participación social, porque si esta nueva constitución la van a escribir solamente las 155 personas que resulten ser convencionales, vamos a tener el proceso perdido. Lo que hay que hacer acá es insistir en el mandato, en el llamado a que se respete la soberanía popular, la que levantó este proceso, y haya una escucha permanente con eso. Y ahí yo siento que la gente la tiene súper clara, como sabe muy bien lo que quiere, sabe muy bien que no quiere repetir experiencias de quienes nos han fallado, de quienes han dicho que van a hacer los cambios y no los han hecho. En ese sentido, la ciudadanía está muy despierta. Evidentemente, la participación presencial se vio mermada por la pandemia. Entonces, ahí tuvimos un retroceso, sin duda, en la presencia, porque da temor, porque hay que cuidar a nuestra familia, porque hay que cuidar a nuestros círculos cercanos. Pero yo diría que aún así, en la conversación hay mucho entendimiento de este proceso, hay más confusión sobre lo técnico, ¿no? Por cuánta gente tengo que votar, porque cuántas elecciones hay en el mismo día. De eso hay mucha confusión, pero entendimiento de saber a quiénes, por quiénes quieren apostar, hay mucho. Lo que es difícil es que hay mucha gente que anda diciendo que es independiente pero no es independiente, ¿me entiendes? Ahí cuesta un poco el mapa, y como hay tanta elección conjunta y tú vas a una feria y más que fruta y verduras pilláis candidatos y candidatas. Yo no voy mucho a la feria, no he ido nunca a la feria, de hecho, porque me parece un poquito invasivo y un poquito mucha cercanía, hay poca distancia social. Pero sí he hecho harto puerta a puerta, hemos hecho también volanteo fuera de los metros, y ahí siempre se da la conversación, ¿eh? No es como tome, 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 porque como somos nosotras mismas, que en nuestro proyecto se genera mucha conversación. Me llegué a insolar yo ahí un día. Lo primero
debe ser, usted va de concejala, va de alcaldesa, va de gobernadora. No,
lo primero es, ¿usted es independiente?
Yeah.
¿O usted es de un partido político y me está diciendo que es independiente? Después te preguntan, ¿usted ha tenido algún cargo público en el gobierno? Como te preguntan todas esas cosas, pues hay una bueno, el sistema de representatividad, pues, que se vio en cuestión, que ha sido lo que entró verdaderamente en crisis, en esta desconexión entre el mundo social y el mundo político oficial, ¿no? Entonces, hay esas preguntas son, pero siempre, ¿cachai? Y mucha gente que te dice, yo no quiero nada con políticos, entonces ahí se genera una conversa y tratamos de demostrar, digamos, que también aquí hay un proceso de candidaturas que somos entre nosotros, ¿no? Que somos parte de lo mismo, y que no hay esta distancia ni este enriquecimiento o esta concentración de poder.
Claro, un aprovechamiento por haber pertenecido a un partido o algún gobierno. Andrea, exacto, Gutiérrez Vázquez, constituyente por el Distrito 10, para que no se vaya a equivocar, como dices tú, porque vamos a tener 4 sábanas enormes ese mismo día, o sea, al menos 4 elecciones ese mismo día con unas sábanas enormes. Andrea, y el hecho justamente de ir como independiente, eso tan chileno, ¿verdad? Independiente.
100% independiente.
100% independiente. Al mismo tiempo, ¿te ha jugado a favor, aprovechando este desprestigio que han tenido los partidos políticos por un lado, pero también por otro lado no tienes la maquinaria o todo el apoyo que tienen los que pertenecen a los partidos políticos? Sumando y restando, ¿cómo lo ves tú?
Mira, yo espero que al igual que en el plebiscito podamos dar una sorpresa en esta elección, podamos las listas independientes del movimiento social dar una sorpresa y ir en contra de todos estos vaticinios de los analistas hombres que pusieron el otro día ahí en uno de los diarios oficiales, diciendo que los independientes del movimiento social no tienen ninguna posibilidad. Yo espero que se manifieste esta pulsión y esta voluntad que uno ve en las calles. Eso también va a depender de cómo se desarrolla la campaña, y las campañas, a quienes tienen mucho oficio en campaña, tienden a utilizar estrategias que uno no usa y que yo no voy a usar, aunque eso signifique una desventaja. Nuestro equipo, no hay gente especialista en campañas, ¿cachai? Nosotros estamos haciendo todo desde el activismo, que sí lo sabemos hacer, y desde la convicción, y no hemos usado ningún tipo de estrategia que signifique menoscabar más que disentir en ideas, ¿no? Ahí uno disiente, evidentemente, yo tengo grandes diferencias con muchas candidaturas del distrito donde voy, pero funcionamos de otra manera, funcionamos con otros códigos, y con códigos, aprovechando el 8M, con códigos feministas, que significan hacer también otra forma de política, ¿no? Integrar en la forma de la organización política otros códigos que generalmente están ausentes, porque la política se desarrolla todavía en un territorio muy patriarcal, como todo en la sociedad. Entonces, pareciera que fuéramos visita, ¿no? Y en ese sentido, claro, las privaciones que vivimos las candidaturas independientes, las desventajas que tenemos con respecto, por ejemplo, a la franja. Hoy día yo grabé mi franja en la mañana, María Olga, mi franja de un segundo.
No que le habían aumentado un minuto.
Es un segundo tengo yo, y lo que hicimos nosotros es que las 8 candidaturas tenemos 8 segundos. Esa es nuestra franja.
¿Cómo te voy a creer? Yeah.
Esa es la realidad.
¿Y qué dijiste?
No dije nada, porque son imágenes y cosas así, una frase, no podemos decir mucho más. Pero una desventaja casi obvia, ¿no?
Cruel,
tan
¿no?
evidente,
no
tan
llega
cruel.
Llega a ser cruel, sí.
Y ahí nosotras, que somos mujeres de la cultura, ¿cierto? De las artes y de las comunicaciones, en tu caso, se está vulnerando un derecho, se está vulnerando el derecho a la comunicación, porque los canales de televisión abierta son de acceso mucho más masivo. Las redes sociales todavía tienen una brecha muy grande generacional, ¿cierto? Entonces, si bien existen hoy día las redes sociales que nos ayudan muchísimo y que hay que invitar, yo invito a toda la gente a seguirnos en nuestras redes sociales de la candidatura y en nuestra página web, abren muchísimas posibilidades. También hay un montón de brechas, hay lugares, en la Legua Emergencia, por ejemplo, es una zona donde el 70% de las personas no tienen internet. Entonces ahí la televisión abierta es muy importante porque a esos lugares nos interesa mucho llegar. Yo tuve la posibilidad de compartir ahí una once con compañeras dirigentes, y la verdad es que son zonas que hay que emplazar al poder político por qué decidió abandonarlas, por qué la Municipalidad de San Joaquín decidió ya dar por perdida la zona de la Legua Emergencia, por qué las políticas públicas no llegan a esos lugares, por qué las policías no funcionan, por qué las policías están absolutamente vinculadas con el narcotráfico, por qué no entran ni los taxis, María Olga, no entran los Uber, no están en los mapas, ¿me entienden? Ni siquiera pueden pedir comida porque no entra la comida rápida, digamos. Entonces, ese tipo de cosas, esas situaciones, a esas personas es súper importante llegar. Hemos llegado a través de la coordinación vecinal, pero también es importante que esas personas a través de la televisión abierta puedan recibir la información. Entonces, ahí hay un trabajo súper importante. Y lo otro es el otro trabajo, que no es necesariamente mostrar las candidaturas, mostrarnos a nosotras y nosotros, sino que mostrar el proceso. ¿En qué consiste? ¿De qué va? ¿Cómo es la papeleta? Que la gente sepa que vota por un solo constituyente, no por una lista completa, no por seis, no por ocho, vota por uno. Eso, la otra vez tenía una conversación con Alejandra Matu y me decía, eso es aún más grave, ¿no? ¿Dónde está la educación cívica que debiesen cumplir los medios de comunicación para que entendamos este proceso? Y después ya los medios, bueno, ni te explico, bueno, nosotros, si es que nos invitan a unos segmentos de programa que son mínimos, con respuestas donde tú no puedes hablar más de un minuto, en horarios siempre de mayor desventaja, porque hay otros que son prime y ahí sí van los candidatos más oficiales, considerados más oficiales, o los que siempre han tenido más pantalla. Entonces es un círculo vicioso bien absurdo, pero que finalmente tiene como objetivo seguir concentrando el poder, ¿no? Es decir, tiene su línea editorial súper clara. Entonces, nada, yo creo que desde la coordinación territorial, desde la coordinación de las organizaciones sociales, es que tenemos que intentar revertir, y es que las personas también nos transformemos todas en comunicadoras de este proceso. Este implicarnos tiene que ver con eso, ¿no?
Yo de hecho espero que uno de los grandes aportes de este proceso sea lo que tú dices, que seamos capaces de disentir, que aprendamos a debatir, a argumentar, a tener un espíritu crítico y atrevernos a discutir con el otro, a conversar, a decir nuestras ideas, y que eso no implique, ay, no hablemos de política, sobre todo política, porque nos vamos a pelear en este país que está tan escindido, justamente, pero no tenemos por qué pensar igual, pero planteemos nuestros puntos de vista. Andrea, ¿cuáles son esas redes sociales en que, bueno, yo ya te sigo, pero en que nuestros auditores pueden seguirte?
Mira, en Instagram, voy a buscar el Twitter porque ayer cambié de nombre, yo tenía un nombre bien excéntrico, un nombre bien excéntrico, pero en Instagram es Andrea Gutiérrez Becorta. También, por supuesto, pueden seguir a Actrices Chile, que también tiene toda la información. En Twitter es Andrea Gutiérrez Becorta D10, que es el distrito. Y en Facebook tenemos un fanpage que se llama Andrea Gutiérrez Vázquez, Cultura Somos Todos, y tenemos una página web donde ya están más los contenidos de los que hemos estado dialogando con las distintas comunidades, que es andreaconstituyente.cl. Todas esas son las coordenadas ahí para encontrarnos y para conversar, porque ahí en todos esos hay... Si quieren recibir información, nos escriben y nosotros tenemos un WhatsApp especial de la candidatura donde nos podemos comunicar, donde podemos conversar, donde pueden recibir la información de toda la semana, de los conversatorios, de las propuestas que vamos lanzando, los videos. Así es nuestra franja. Esa es nuestra franja.
Muy diversa y muy entretenida, además, con mucha creatividad, como corresponde a una actriz. Andrea, yendo justamente a esto más de un ente de la cultura, como dices tú, los derechos culturales hay que habitarlos desde su perspectiva amplia, pero también desde la participación cultural. La idea de que todas y todes somos sujetos culturales, somos productores de cultura todo el tiempo, en nuestras relaciones humanas, en nuestra relación con la sociedad, con el medio ambiente. Hablemos de esto, de cómo has ido tú creando esta idea y entendiendo que cultura pasa por la educación, pasa por cómo nos relacionamos con el vecino, pasa esto mismo que tú decías, no voy a la feria porque hay menos distanciamiento social y hay un peligro, por lo tanto, para ti como para el otro. El respeto que estábamos hablando recién por la idea del otro, conciencia que a veces no tenemos necesariamente en nuestro país.
Es verdad. Es verdad. Mira, en realidad eso que tú acabas de leer es la motivación fundamental por la que nos aventuramos en esto. Contando así ya infidencia, fue una de las personas que más me impulsó en esta tarea, fue Nona Fernández.
Ah, gran Nona.
Y la gran escritora, actriz, dramaturga. Y Nona decía, esta es nuestra posibilidad también de insertar en el movimiento social lo que ha significado el movimiento cultural, porque la revuelta de octubre fue una movilización cultural. La fascinación que sentimos leyendo todas las pancartas que salían a las calles y que eran nuestro texto, las canciones en coro, cuando desde nuestros balcones cantábamos el derecho de vivir en paz, cuando volvemos a cantar juntos el pueblo unido, cuando volvemos a encontrarnos en el baile de los que sobran, es decir, esas manifestaciones culturales, además de las intervenciones, las tesis, las intervenciones en los muros, las resignificaciones patrimoniales en las distintas estatuas, esculturas, todo eso es cultural. Entonces, esto fue un movimiento cultural, y poder decirlo y poder llevarlo a un debate constitucional era la posibilidad de tener también una revancha con cómo el neoliberalismo ha reducido la concepción de cultura, de las culturas, de los derechos culturales, a una cartelera artística, y ha escondido lo que significa poder usar nuestros espacios públicos en libertad, poder apropiarnos de eso. Mira, yo ayer estaba en un conversatorio en el Parque Bustamante. Nosotros hacemos siempre nuestros conversatorios con artistas, no son invitados, no son el arroz graneado, lo hacemos con artistas que participan de la conversación y que realmente cambian el clima de esa conversación con el arte que llevan. Hemos trabajado con la Caro López, que es payadora, ayer estuvieron Tomo como Rey, hemos estado con Nano Stern, con Las Yorca, con Santiago Valenzuela, con artistas que siempre están nutriendo con su contenido político, nuestros momentos constituyentes. Y en ese sentido es tremendamente importante que se comprenda que este es un momento cultural y que los derechos culturales son eso, son esta posibilidad de, como dices tú, encontrarnos en comunidad, respetarnos los unos a los otros en nuestra diversidad, en cómo somos, poder expresar quiénes somos sin que se nos castigue socialmente, sin que se nos prohíba ser esas personas, poder expresar nuestras culturas, nuestras creencias, nuestras tradiciones, es decir, es muchísimo más amplio. Y eso ha sido una lucha en esta candidatura, porque de repente yo me encuentro con gente, no te voy a hablar de la derecha y la ultraderecha porque esa es una disputa cultural, ellos son de la cultura del orden público. Ellos quieren todo homogéneo, todo ordenado. Y eso está en disputa acá. Por eso era tan importante poner la disputa cultural. Pero también personas más cercanas a una, ¿me entiendes? Con pensamientos progresistas que dicen, ay, la candidata artista, de los artistas. No, los artistas hacemos una labor comunitaria de desarrollo cultural integral. Nosotras, ¿qué más quisiéramos nosotras que el trabajo que hacemos? Teatral o audiovisual, en tu caso, llegara a todas partes y no tuviera solamente un circuito restringido de quienes pueden acceder monetariamente, sino que pudiera dialogar con las comunidades. Entonces, esa bala pasada, te diría yo, de querer instalar como corresponde el tema cultural, es lo que nos desafía, es lo que nos moviliza. Es lo que, y curiosamente, para mi felicidad enorme y la de mis compañeras que llevan adelante esto, la gente también lo percibe así.
La gente percibe. Lo que nos moviliza, está claro, basta oírte hablar y hay una inspiración encima.
No, es que la gente percibe que lo que aspira con esta constitución es lo que nosotros hemos levantado, ¿no? Que es la cultura del buen vivir. queremos vivir bien, queremos que ese sea el objetivo de las políticas económicas, de las políticas de salud, de las políticas de vivienda, vivir bien, un buen vivir. Porque si no, además, como tú señalabas ahí en el texto introductorio, el medio ambiente, si no, no protegemos los derechos de la naturaleza, la Constitución va a durar mucho menos de lo que creemos.
Claro, todos vamos a durar mucho menos.
Exactamente. Si no derogamos el Código de Agua, partiendo por ahí, ¿no? Y recuperamos el agua para los territorios y hacemos administraciones comunitarias de las aguas, esto no va a tener, tiene un tiempo muy corto de duración.
Andrea, y por lo pronto hoy, ¿cómo nos invitas a celebrar este 8 de marzo?
Mira, hoy movilizadas desde donde podamos, ¿eh? Hay que entender, hay que respetar cuáles son las distintas realidades. Yo sé que hay muchísimo temor, igual hay que pensar que somos mujeres, hemos de labores de cuidado, pucha que sabemos, así que nos vamos a cuidar en la manifestación de ahora, las 5 de la tarde, a la hora de este programa, y invitar también a movilizar desde los distintos territorios, colgar sus pañoletas en sus balcones, en sus ventanas, a los hombres también hacerle la invitación de cubrir en las labores de cuidado a sus compañeras, a sus parejas, en los espacios de trabajo, darle, ¿cierto?, suspender las reuniones, gente de teatro, suspender las reuniones y los ensayos online, dejar que nuestras compañeras puedan conmemorar este día, que este año es tan significativo porque la violencia ha aumentado muchísimo en la pandemia, el encierro ha aumentado muchísimo la violencia hacia las mujeres en sus propias casas, donde muchas veces está el peligro más grande. Atentado un poco contra la posibilidad de cuidarnos entre nosotras en comunidad, pero además sí, un año de enorme precariedad laboral, nuestro retroceso en el mundo del trabajo ha sido altísimo, nosotras mismas, ¿no?, en el mundo de las artes ha habido un nivel de cesantía y un nivel de migración también laboral, de gente que ya está dedicándose definitivamente a otras actividades porque esto no da para más y porque no hubo ninguna ayuda desde el gobierno, ningún apoyo, ¿no?, ninguna conciencia de que habían trabajadores y trabajadoras detrás que necesitaban esa ayuda, mucho más que un concurso solamente. Entonces, es un año donde tenemos más que nunca que levantar la voz y que levantar esta voz constituyente, saber que podemos ingresar y transformar este proceso constituyente y esta nueva constitución con la movilización feminista, porque hemos sido fundamentales en este impulso social.
Andrea Gutiérrez Vázquez, candidata constituyente por el Distrito 10, independiente, recuerde, por la lista Movimientos Sociales. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan los lunes a las 5 de la tarde. Nosotros vamos a unos breves consejos. No se vaya porque ya volvemos y este programa es posible gracias a Agua Mineral Vital. Gracias, Andrea.
Muchas gracias. A ti. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede seguir en línea radio.uchile.cl y seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y ahora también en Spotify. Estamos como le habíamos prometido, gracias a nuestro generoso y gentil auspiciador Agua Mineral Vital, que hace posible este espacio de conversación en este lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con otra mujer poderosa, con otra mujer que se atreve, que va por la Convención Constituyente, Patricia López Menadier. ¿Cómo estás tú desde Colina, Patricia, haciendo terreno? ¿Cómo estás?
Sí, muy bien, María Olga, tú siempre tan sintonizada con la contingencia, tan generosa con tu espacio. Muy bien, te lo agradezco mucho, porque la verdad, la situación de las candidatas independientes es muy vulnerable, ¿no? Y bueno, y con esto que me pasó del hackeo de mi Instagram, esa sensación de fragilidad es aún más grande, pero fíjate que a pesar de eso, el proceso en el que estamos es tan hermosa que es muy inspirador. Cuando de verdad puedes tocar a la gente, educar a la gente, inspirarles a que participan, todas las cosas violentas que también pueden suceder, ¿no es cierto? Porque nos vamos a meter en un ámbito bastante minado, con mucho interés de por medio. El mismo contacto humano con las vecinas y vecinos de mi distrito, porque yo vivo en Colina también, hace que todo sea más suave y más amoroso.
Y de hecho también en el primer bloque conversamos con Andrea Gutiérrez, quien nos invitaba justamente a participar, a votar este 11 de abril, y tú has dicho: el temor al compromiso, a la libre expresión y a la transformación están causando estragos, a propósito del hackeo de tu Instagram hace 2 días. Sí. Entonces, mucho ánimo, Patti López, conocida como Patti López, que hemos visto en tantas series, en tantas obras de teatro, tan conocida. Pero yo quiero contarle además a nuestros auditores que no es solo un rostro, porque ella se ha preparado para esto, es actriz especializada en el Centro de Experimentación Teatral La Memoria de Alfredo Castro, en el Instituto Lee Strasberg en Los Ángeles, California, no en la provincia de Los Ángeles, en Chile. Además en Pantheatre, Roy Hart, París, y en Voice Technique de Dublín, diplomada en cine documental de la Universidad de Chile y en gestión cultural por la Universidad Católica, y además cantante de cuecas, que probablemente muchos la han visto cantando cuecas. Candidata hoy a la Convención Constitucional por el Distrito 8, que reúne a las comunas de Cerrillo, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil. Candidata constituyente, como tú decías, independiente por la lista Apruebo Dignidad. Y quiero que comencemos por aquí. Y tú dices: acepté ser candidata porque fue una invitación que llegó providencialmente a mí, y soy una convencida de que cuando las cosas se presentan así, son para ti, y es un llamado que asumo con responsabilidad. Quiero trabajar por transformar lo que siempre he criticado y he encontrado injusto, la posibilidad que tenemos de vivir más felices y en armonía. ¿Qué es esto que tú has criticado tanto y que te parece injusto en nuestro país?
Bueno, antes que eso, en la maravillosa presentación que haces de mí, falta que también soy diplomada en cine documental en la Escuela de Cine de Chile, diplomado que hice el año pasado. Amo el documental, es mi fascinación, y también soy facilitadora de meditación, y durante la pandemia, junto a mi esposo, durante casi un año ya, hemos desarrollado un programa de bienestar online que ha beneficiado y le ha transformado la vida a cientos ya de alumnos y alumnas que tenemos, así que creo que es importante, porque en este proceso constituyente, lo más hermoso que siento yo, que esta gran escritura nacional tiene que ser en la gran mayoría de personas vinculadas a todos los saberes, de muchas experiencias, de muchos estratos, con muchas miradas, porque eso le va a dar la riqueza a este nuevo país, ¿sí? Mucha gente me ha encontrado con discursos como: y tú, una simple actriz, ¿qué tienes que hacer en la constituyente? Esto lo tienen que escribir abogados, ingenieros y economistas. Mucha gente piensa así. Entonces, antes de entrar en tu pregunta, creo que es importante invitar a la gente a entender que este es un proceso participativo, en el que todas las experiencias vinculadas al Chile real, con sentido de realidad, testimonios locales, son los que nos van a ayudar a los constituyentes a llegar a estos conceptos más amplios, para que no subestimen a aquellas candidatas y candidatos que vienen con luchas muy, muy particulares, ¿no? Vivienda, AFP, medio ambiente, animales, agua, porque ese va a ser el crisol, el caleidoscopio colorido y diverso que nos va a permitir vivir en armonía, porque somos muy... Ha sido triste eso, como subestimar a las trabajadoras de la cultura y los trabajadores de la cultura y mirarnos en menos, pero también yo siento compasión porque es falta de la educación que tenemos. ¿Sí? Y bueno, ¿qué considero injusto? Como tú me preguntabas, considero muy doloroso, muy perverso que de verdad el Estado tercerice nuestras necesidades básicas. No podemos seguir permitiendo que se lucre con nuestra salud, nuestra educación, con el derecho a la vivienda, a que nuestros viejos se pensionen como la gente después de haber trabajado toda la vida. Creo que este sistema de verdad ya llegó a un colapso. Y lo digo desde el mundo ciudadano, de una mujer trabajadora. Yo no estoy involucrada a ninguna militancia política. Sí adhiero a la crisis que hay con la democracia representativa, pero también, como le escuchaba decir a Baza, porque todos los constituyentes nos estamos nutriendo mucho de los otros saberes, es muy hermoso. Es como un siglo de las luces latinoamericana esto. Hay que participar, abrirse a esta nueva profundización y expansión de una democracia participativa, pero también reconciliarse, reivindicar la representación, ¿sí? No hay que ser tan talibanes, porque de verdad, Olga, siento que este va a ser un proceso de mucho diálogo, de mucho diálogo. Hay que llegar a acuerdos para que esto no se entrampe, porque no sé si tú sabías que si no aprobamos esta constitución, escribieron ahí una trampita en secreto y dice que volvemos a la del dictador. Por lo tanto, hay que ser astutos, hay que ser proactivos, hay que ser muy claros, hay que tener estrategia para llegar a acuerdos y sacar una constitución que nos represente en los valores que más queremos, ¿no? Así que eso básicamente es un Estado subsidiario, transformarlo en un estado solidario que garantice nuestros derechos a los bienes sociales universales sin discusión, con una mirada, con una articulación muy vinculada al respeto de los derechos humanos, porque los derechos humanos son muy completos, y dentro de esos derechos humanos está lo que nos convoca, los derechos culturales, los derechos de las mujeres, los derechos medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera.
Y Patti, tú también has dicho que para ti lo más urgente es reconocer a Chile como un Estado pluricultural, que lleve a concebir a la cultura como un bien de primera necesidad para el buen vivir, como un objetivo principal. ¿Cómo crees tú que vamos a poder lograr esto escribiendo una nueva constitución?
Primera página de la constitución, artículo 1. Chile se reconoce este territorio nacional como una nación pluricultural y plurinacional. ¿Sí? Y también esto nos permitirá establecer los derechos culturales como un bien de primera necesidad desde la infancia hasta la adultez. ¿Qué significan los derechos culturales? Hay un tratado fascinante que probablemente lo conoces, el Tratado de Friburgo, escrito en el 2017, donde participan muchas naciones ricas en cultura y que han logrado desarrollar la cultura en sus países, generando sociedades mucho más equitativas y pacíficas, porque la gente tiene que entender que la cultura no es solo el arte. Es desde la libertad de expresarse, de vivir de nuestros talentos, de los cultos, de las artes, de los oficios, del deporte, también es acceso a una conectividad, acceso a estar bien informados de manera, como tú lo haces, muy, muy profesional y seria, ¿no es cierto? Acceso a la educación, que hay un tema gigante que se desprende de los derechos culturales, qué educación queremos, cómo la pensamos, vinculada también a las culturas, no solo un tipo de educación, y también tiene que ver con cómo generamos comunidad, ¿no es cierto? Los espacios que tenemos para encontrarnos, para divertirnos, el descanso tan necesario, mira, hasta las áreas verdes y cómo se piensan las ciudades tienen que ver con las culturas de los territorios, ¿sí? Mira, aquí se armó una población rica en adultos mayores, vinculada a los huertos. Bueno, ¿cómo pensamos? Todo tiene que ver con las expresiones culturales, porque María Olga, la cultura, tú sabes que se piensa como algo ajeno, y nosotros somos sujetos culturales desde que nacemos. Y por lo tanto, portamos esos derechos que tienen que estar garantizados. Entonces, con ese artículo se pueden desprender maravillas después, leyes, políticas públicas, que termine la concursabilidad, que en los territorios se fomenten las culturas, que los gobiernos regionales, municipalidades, tengan presupuesto para cultura inamovible, que quizá la gente pueda participar también de cómo quiere que sean gastados sus presupuestos, ¿no? Porque en mi trabajo aquí en el distrito, claro, dicen, pucha, hay tanta plata, que no es menor, en algunas municipalidades para cultura, pero traen a unos cantantes que no son de la cultura. Me pasó con un centro cultural, el Tindil, el Parroncito, que tienen una comparsa. Fuimos a Expo Lampa, a estas personas con biancheras, les pagaron 5 millones, y a nosotros con los trajes, con las máscaras, con los niños en micro, nos pagaron 100 lucas. Mira. Entonces eso todo podría estar regulado.
Sin duda. De hecho, claro, tú dices, respondiendo un poco a las críticas que tú contabas al principio que te han hecho, tú dices, como trabajadores de la cultura tenemos mucho que aportar, entendiendo cultura en el sentido más amplio del término, lo que tú acabas de explicar. Y también, Pati, tú has dicho, estamos conversando con Patricia López Menadier. candidata constituyente por el Distrito 10. Tú dices, me he preparado mucho capacitándome.
Con el distrito 8,
sí, el distrito 10, Andrea Gutiérrez, por el distrito 8, y justamente desde Colina, que es una de las comunas que incluye al distrito 8. Me he preparado mucho capacitándome y aprendiendo. ¿A qué le has dado prioridad, Patti? Porque además son inabarcables la cantidad de temas. ¿Y sí, qué es lo que más te ha interesado ahondar o primeramente en qué te, a qué te has dedicado?
Bueno, esta invitación nace de un colectivo que se llama Fuerza Cultural, de personas que piensan la cultura de distintos ámbitos, de investigación, arte, mujeres, educación. Y ellos me han apoyado con un equipo de expertos en política, ciencias políticas, y distintos ámbitos, ¿no es cierto? Muy interesante. Y lo primero que hicimos, bueno, fue aprender la cultura cívica que nos ha sido robada de, nuestro, de nuestra educación. Pero mira, no somos tontas. Y nosotras sabemos aprender bien nuestros guiones muy rapidito. Así que confíen en mí que soy buena para integrar conocimiento. Eso, contextos generales de la política. Es desde, bueno, la polis griega hasta la actualidad, algunos procesos más importantes, leyendo la Constitución, ya estoy pasando los tres poderes del Estado, voy en el Tribunal Constitucional, leyéndolo detenidamente, conversando sobre qué son como aquellas zonas grises o en las que la Constitución o tiene mucho detalle y es muy específica, o hay cosas que sencillamente hay que cambiar o otras que corregir. Luego, por supuesto, derechos culturales, con tratados internacionales, por supuesto, a los que Chile adhiere nada. Luego, derechos humanos. Acabo de tener un conversatorio, una clase magistral con la Sandra Piñeiro, muy, muy interesante. Derechos medioambientales, el tema aguas, he participado de coloquios con la Fundación Nehuenco, amigas mías, abogadas medioambientalistas. Educación, ahora voy a entrar duro con eso, con el tema de educación, ayer participé de un coloquio ya, y me están, ¿sabes qué es lo lindo? Que como esta es una candidatura ciudadana, porque yo sencillamente represento a la gente que vote por mí, esto no es una candidatura individual, y todas las preguntas que van saliendo en nuestros cabildos presenciales y virtuales, que ahora estoy haciendo y difundiendo por WhatsApp, ya que no tengo Instagram, las preguntas que nacen de esos cabildos son los temas a los que yo me voy moviendo. ¿Sí? Entonces un guión que se va nutriendo de la ciudadanía. Y ahora llegaron las preguntas tales como, ¿quién va a escribir la constitución a la que lleguemos? ¿Quién elige ese equipo técnico de juristas que las escribe? Son preguntas muy interesantes. Entonces ahí voy yo, hablo con algún abogado constitucionalista, genero un cabildo, genero un conversatorio, mi equipo convoca a alguien y le damos duro a esos temas, porque tienen que entender que es imposible saber todos los temas, ¿no es cierto?
Exacto.
Pero es muy interesante ir aprendiendo, es fascinante, Olga, o sea, sí, no, estar en este proceso es algo realmente fabuloso, y también llamo a participar, no se la pueden perder, no pueden ser, ¿no?, testigos, tenemos que ser protagonistas.
A participar, y la posibilidad que tenemos de conversar y debatir de qué tipo de Chile queremos, yo encuentro que es fascinante. Tú también has dicho que buscas garantizar los derechos culturales como un bien de primera necesidad en la Constitución, que esa es tu bandera, entendiendo cultural como todo lo que hemos dicho, sobre todo desde la educación, que a mí me parece fundamental, entender que tenemos esa capacidad de expresarnos, de disentir, de tener un espíritu crítico, de poder aportar en este Chile en el que queremos vivir. Y eso te felicito, sombrero, gracias, me lo saco, y aquí estamos por eso conversando con Patti López.
Patti, otra pero cosa, yendo, Olga, dígame, sí, perdona, sí, dentro de eso también, hay muchas definiciones de cultura, pero también tiene que ver desde muchos ámbitos de la psicología, sociología, antropología, es muy, 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 muy interesante, porque somos eso. ¿Ah? Tiene que ver con que al reconocernos como un Estado con muchas culturas, tiene que ver con el respeto y la integración de la otredad, de la diferencia. Obviamente que los pueblos originarios están en el centro y además tienen sus escaños reservados, pero tiene que ver también con el espacio que merece la discapacidad, los adultos mayores, los inmigrantes, niños y niñas, y, por supuesto, las mujeres. Cosa importante, chiquillas, en la Constitución no están establecidos los derechos de las mujeres, no están garantizados, están obviados, al igual que los derechos culturales. Y mira tú cómo estamos, precarizada, violentada, violencia de género, muy poca eficaz acceso realmente a un sistema que nos pueda proteger judicialmente. Entonces también cultura habla de eso. Por eso te digo que pensar la Constitución desde los derechos humanos incluye todo. Ese es el paraguas principal, porque es el bienestar del ser humano. Ahí veremos cómo organizamos el Estado, cómo creamos las estructuras, ¿no es cierto?, para que esto suceda.
Claro. El otro día yo oía a un español que decía: un país rico no es un país que tiene diamantes ni petróleo, sino que es un país que tiene educación, porque educación es no robar cuando puedes, es dar las gracias cuando estás pagando, cuando te traen un servicio, es darle lo que tú dices, el paso a un adulto mayor en la vereda. Son tantas cosas que implican educación, no es solamente saber y leer un libro muchas veces, es hablar correctamente, es pensar correctamente, lo que decíamos delante, con un pensamiento crítico, tener opinión sobre lo que ocurre, tener acceso a información, y no que eso, me digan lo que tengo que pensar, son tantas otras cosas.
Un canal público que eduque.
Claro, prensa abierta también que nos eduque, que no nos diga.
Y como dentro de los derechos culturales ya establecido en este Tratado de Friburgo, el acceso es uno de los temas importantes. Por ejemplo, la comunidad no vidente, entre otras, y otro tipo de discapacidades cognitivas también, vamos a tener que empezar, ¿cierto?, a pensar cómo realmente los integramos en todo, desde cómo están hechas las ciudades hasta cómo pueden disfrutar del arte y aprender, ¿no? Entonces va a ser una transformación cívica. María Olga, de verdad, yo me imagino que lo vamos a poder lograr, y ojalá que la ciudadanía se inspire de nosotros, de tu esposo también, que es candidato, de estos seres humanos que solamente nos mueve el amor, las ganas de vivir bien, que probablemente conocemos otras maneras de vivir bien. Yo he tenido el privilegio, gracias a mis propios medios, me he dedicado a viajar. Nos hemos encontrado nosotras en otras ciudades del mundo. Sabemos que se puede. Es una cosa de voluntad y de organización. Sabemos que se puede. No nos meten miedo que no se puede, que somos un país pobre. Somos un país rico. Solamente que hay que redistribuir la riqueza.
Estoy claro. Y a ver si empezamos por nuestros pueblos originarios, reivindicándonos, pidiéndoles perdón y haciendo las cosas bien, por ejemplo, con ellos.
Tal cual, aprendiendo de ellos y de su relación con el entorno y los ecosistemas.
Escuchándolos, para empezar, por ejemplo, claro, pidiéndoles perdón y escuchándoles, dándole una voz real, no, esto, no esta migaja.
Pero María Olga, sí, como más en confianza, ¿tú te imaginas lo que va a ser estar en ese palacio con 55 representantes de los pueblos originarios, invisibilizados, violentados, vulnerados, y escucharlos hablar de la sabiduría que van a ser esos 55 escaños? ¿Son 55 para ellos?
Entiendo que 17.
Ah, 17, sí, perdón, me estoy confundiendo. ¿Qué va a ser escuchar a esos pueblos originarios? Que faltaron afrodescendientes e inmigrantes, por supuesto, y no fueron suficientes. Pero qué aprendizaje más grande, ¿no? Porque son culturas hermosas. Yo con la ruta de Chile pude recorrer mi país, estuve con comunidades aymará, me enseñaron sus ritos, sus vínculos con las montañas, con el águila, y son cosas que te traspasan el corazón, que te abren la cabeza, más que toda la educación media. Eso, ese es el conocimiento real.
Esa es la verdadera cultura, abrirnos a todo eso, que estaban mucho antes que nosotros acá, exactamente. Además, Pati, ¿y qué hacemos con también lo que tú has dicho? No tenemos ministra, no tenemos Ministerio de Cultura. Nunca perdonaré la cruel falta de humanidad que nos demostraron. Nos abandonaron a la más absoluta precariedad. Fuimos el sector más golpeado y humillado. Nos obligaron a concursar para poder subsistir. Y ahí tú das una cantidad de cifras, además, que, bueno, los cesantes, todo lo que surgió además con los grupos de emergencia, las familias que tuvieron que acudir a estos bonos de clase media, a la cesantía.
7%, ¿no?
7%, sí, exactamente, el bono de clase media, sí, un 8%.
Mira, yo la verdad, mi indignación no nace de una cosa como gremialista. Yo tuve que investigar el sector de las artes escénicas plena pandemia, porque yo hice mi diplomado de gestión cultural en pandemia. A otros compañeros les tocaron la música, la audiovisual, la artesanía, lo matrimonial. Y yo me entrevisté con todos los dirigentes y dirigentas de las disciplinas de las artes escénicas: titiriteros, narradores orales, circo, actores, bailarines. Y me dolía el corazón. Entonces, esta rabia que tengo, este no comprender la falta de humanidad de esa señora, que no sé qué hace ahí, me da más fuerza para estar acá, María Olga, porque no solo es el sector de cultura, sé que eso pasó en muchos ámbitos. Y bueno, tenemos que hablar de también este ministerio, ¿no? De las instituciones, cómo están conformadas, ¿es el presidente el que elige a los ministros? ¿O son elegidos por la ciudadanía también? Y todo eso se puede volver a reestructurar.
Quitarle un
Una
poco de
gran
poder.
conversación, María Olga, es una gran conversación. O sea, estamos entrando al esqueleto de lo que nos sostiene, ¿no? Pero no, no quiero seguir comentando porque en verdad es lamentable la decadencia de de nuestras autoridades. Y qué lata, no quiero hablar mal de nadie, pero sí yo no perdono esa falta de humanidad porque jugaron con la dignidad, con el miedo de la subsistencia de familias que trabajamos en cultura. Yo no tengo hijos, pero sí hay personas que los tenían y que se quedaron cesantes y sin una ayuda, una, porque no boleteamos, no nos contratan, no existimos.
Claro.
No existimos, no somos considerados trabajadores. Aunque la gente no lo
Exacto.
crea, pero es bueno que lo sepa.
Es que es tal cual. Sí, así es. Pati, ¿y cómo nos invitas a celebrar este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer?
A ver, lo primero que yo haría es que se sienten en el computador, que no lo han hecho, e investiguen cuáles son las candidatas independientes de su distrito. Primero, celebrar que hay mujeres valientes, que estamos poniendo la cuerpa, el alma, el corazón, para vivir una vida digna. Primera celebración, unirse a esta ola de movilización para estar dentro del sistema y la toma de decisiones de nuestros futuros 40, 30 años. Luego, abrazarse, quererse, mirarse los ojos, decirnos que nos queremos. Y posteriormente, quienes tengan ganas y no tengan miedo de ser reprimidas, movilizarse, marchar es muy lindo. Yo siempre voy porque sabes que el encuentro ahí en la calle llena de energía y te hace recuperar el sentido de lo que estás haciendo. Es como poner los pies en la tierra, estamos todas confinadas, trabajando online, haciendo territorio, pero encontrarnos entre nosotras es muy hermoso, así que también las invito a unirse, porque si nos organizamos bien, lo podemos lograr y vamos a poder pasar un buen momento juntas.
Muchas gracias, Patricia López Menadie, candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 8, comunas de, escuché bien, Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil. Ha estado con
Sí.
nosotros hoy en el Gran Teatro del
Sí.
Mundo, en este 8 de marzo, desde Colina, ahí donde vive. Muchas gracias, Patti. Mierda, mierda,
Gracias
mierda.
a ti.
Para lo que
Quienes
queda
se
hasta el
quieran,
11 de abril.
gracias. Decirle a la gente que la mía es una campaña ciudadana. Estoy abierta a escuchar a todo el mundo. Si tienen agrupaciones deportivas, vecinales, de cualquier índole, medioambientales, educativas, que se contacten conmigo a través de mi página Facebook, Patricia López Constituyente, de mi Twitter, Pati López Chile, de mi nuevo Instagram, Patricia López Constituyente, por la página de Fuerza Cultural también, porque yo me estoy nutriendo de los saberes y opiniones de ustedes mismas, mismos. Así que las invito a sumarse a la tribu y participar realmente.
Gracias, Pati. Así como nosotros nos nutrimos de nuestros auditores, porque este programa es para
Sí,
ellos, quienes nos
que soy
sintonizan todos
fanática de tu
los lunes.
programa.
Muchas gracias y agradecemos a Agua Mineral Vital, quien hace posible este espacio de conversación. Gracias, Pati. Besos grandes, que estés
Gracias,
muy bien.
hermosa. Chao,
Y
chao.
agradecemos a Roberto Pavés, que también
¡Feliz
está
Día
con
de la
nosotros.
Mujer!
Feliz Día de la Mujer. Abrazos.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.